Hola, hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa del Club de los Cuentistas. Un programa que todos los cuentistas están esperando, vamos, como agua de mayo. Porque esta historia de la que vamos a hablar hoy les encantó. Y es que hoy vamos a hablar de algo muy curioso y que seguramente muchos de vosotros no sabéis. Hoy vamos a hablar de la relación de los templarios con el juego de la oca. En la última clase estaban todos los cuentistas. ¿Pero cuándo vas a colgar el programa de radio? ¿Cuándo lo vas a colgar? ¿Qué hace mucho que no lo cuelgas? Bueno, recordamos que nosotros colgamos más o menos los programas cada 15 días porque ya tenemos muchísimos cuentistas y entonces si no, pues claro, imagínate, si tuviéramos que colgar las críticas literarias de nuestros cuentistas en todos los programas sería algo terrible. Así que las colgamos más o menos cada 15 días y cada 15 días le toca a unos y a otros, ¿vale? Y hoy, pues por fin, ya va a estar este programa que tanto querían, que es el programa sobre los templarios y sobre el juego de la oca. ¿Pero qué tendrá que ver? Bueno, ellos ya lo saben, pero para los que no venís a clase, os lo explicamos. Para entender todo esto, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los templarios. Pues veréis, en la Edad Media, los cristianos inician una primera cruzada. Ya hemos visto que en la Edad Media, en la península ibérica, estaban las tres culturas, que eran los cristianos, los árabes y los judíos. Pues bien, en la Edad Media, toda Europa se pone en guerra y entonces deciden todos los reinos cristianos que quieren expulsar a los musulmanes de Tierra Santa. Entonces comienza la primera cruzada que se inicia en Jerusalén, que en esa época estaba ocupada por los musulmanes, y se inicia con el ánimo de expulsarlos de Tierra Santa. Para entender esto, tenemos que decir que nos encontramos muy cerca del año 1000. Y en el año 1000 ocurrió algo muy curioso, y era que mucha gente pensaba que en el año 1000 se iba a acabar el mundo. Claro, la única forma de, si se acababa el mundo y nos moríamos todos, pues todo el mundo quería ir al cielo. Recordamos que en aquella época todo el mundo era religioso, quiero decir, tanto los cristianos que creían en Jesucristo como los árabes que creían en Alá. Todo el mundo tenía que creer, porque además es que era obligatorio. Entonces, ¿qué sucedía? Que claro, en un mundo en el que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, y que les estaban diciendo que en el año 1000 se iba a acabar el mundo, era urgentísimo perdonar todos los pecados, todas las cosas malas que esta persona o que las personas hubieran hecho. ¿Para qué? Para ir al cielo y no al infierno cuando llegara el fin del mundo. Así que se inicia una época de grandes peregrinaciones. ¿Por qué? Porque peregrinar a los sitios santos inmediatamente te quitaba todos los pecados que habías hecho en esta vida. Así que bueno, pues era una opción. Así que los peregrinos iban a Tierra Santa, iban a Jerusalén con el ánimo pues de curarse todos esos pecados. ¿Pero qué sucedía? Que claro, los peregrinos cristianos que llegaban a Jerusalén eran atacados muchas veces, eran asaltados por los musulmanes que estaban allí. Y por esa razón se crea un grupo de hombres armados para protegerlos. Estos grupos formarán comunidades religiosas de monjes soldados. Dos de ellas, por ejemplo, serán los templarios y los hospitalarios. A los templarios se les concede el Templo de Salomón. Se les da el Templo de Salomón para que tengan allí su cuartel general. Y de este Templo de Salomón reciben el nombre de Orden del Temple. Por eso los llamamos los templarios. La Orden del Temple se nutría de lo más granado de las familias de los reinos cristianos, de los hijos de las mejores familias. Recordemos que en el sistema feudal de la Edad Media, los primogénitos eran los que heredaban. Por lo tanto, los demás hijos solían ingresar en órdenes religiosas, que eran las que más poder tenían. a cambio de que estos hijos ingresaran en estas órdenes, los padres cedían propiedades, cedían castillos o casas o tierras a estas órdenes, para que su hijo pudiera mantenerse durante el resto de la vida. Era una forma de pagar la manutención de la iglesia a ese hijo. No todos los hijos que entraban en estas órdenes religiosas, como es natural, pues tenían vocación de monjes o de sacerdotes. Así que pertenecer a una orden de monjes guerreros se convirtió en una opción fantástica, ya que tenían el poder de la iglesia y la protección de la iglesia, pero además podían ser soldados. Esto a la mayoría les gustaba bastante más. Así que la Orden del Temple se convertiría en una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, formada, sobre todo al principio, por la nobleza franca. Muy bien, hasta aquí un poco la historia de los templarios. Pero fijaos, la Orden del Temple se expandió por toda Europa. Y por lo tanto, esto supuso que también vinieran aquí a España, a salvaguardar otro punto crítico donde todo el mundo peregrinaba, que era el Camino de Santiago. Se supone que en Santiago de Compostela estaba enterrado el cuerpo de Santiago. Así que mucha gente que no podía llegar a Tierra Santa, mucha gente que no podía llegar a Jerusalén, lo que hacía era peregrinar a Santiago de Compostela. La labor de estos monjes guerreros era tan maravillosa que se les quiere dar incluso el Reino de León. Pero ellos no quieren reinos. Lo que ellos buscan son sitios con minas, salinas, granjas, todo eso sí. Y eso era porque lo que quieren es dinero. ¿Y por qué quieren dinero? Porque mantener a un montón de soldados, a un montón de ejércitos mercenarios luchando por todos lados, cuesta mucho dinero. En aquella época, los caballos eran muy caros y las armas eran muy caras. Imaginaos tener que mantener a un montón de soldados luchando por todo el mundo. Carísimo. Así que lo que ellos necesitaban era hacer dinero. Todo ese dinero que hacían con esas tierras que les donaban, con esos castillos, con esas minas, pues todo ese dinero luego lo llevaban a una torre que se encontraba en París, que se llamaba la Torre del Temple, y de ahí se distribuía a donde se necesitaba. El Camino de Santiago pasaba por 5 reinos cristianos. Y en cada uno de los reinos cristianos, los templarios tenían una encomienda. Esas encomiendas se encargaban de recaudar todo el dinero que daban sus negocios. De allí era transportado luego, como hemos dicho, a la Orden del Temple. Claro, el Camino de Santiago lo hacía gente pobre y gente rica, evidentemente, porque todos tenían miedo al fin del mundo y todos querían que les perdonaran los pecados. Así que unos lo hacían para obtener el perdón de sus pecados y otros para sanarse. Y otros muchos para huir de la justicia o simplemente enriquecerse asaltando o timando a los peregrinos ricos. Así que el Camino de Santiago no era fácil, era bastante peligroso. Los peregrinos ricos, por miedo a ser atracados durante su viaje, dejaban su dinero en una de las encomiendas templarias a condición de poder sacarlo poco a poco a lo largo del camino y no llevarlo encima. Cuando depositaban su dinero, le daban una especie de carta de cambio con una contraseña. Así ellos podían llegar a la siguiente encomienda templaria, entregar esa carta, decir cuánto dinero querían que les diera, a cambio de decir la contraseña para saber que eran ellos los que tenían que recibir ese dinero. O sea que, además de guardar todo el dinero, estas encomiendas funcionaban más o menos como los cajeros automáticos de la época. Los templarios guardaban el dinero a cambio de un 10%. Pero no solamente guardaban el dinero, también daban hospedaje seguro para descansar y recabar información sobre el camino. ¿Y qué tiene que ver el juego de la oca? Bueno, pues para entenderlo vamos a hablar de las ocas. Desde la antigüedad, las ocas han sido consideradas símbolo de sabiduría y de protección. Lo que ahora llamamos el Camino Francés, el Camino de Santiago francés, era llamado el Camino de las Estrellas y coincidía exactamente con la migración de estas aves. Además, la nobleza francesa tenía en gran estima a las ocas y las utilizaban como animales defensivos. Tenemos que recordar que los templarios venían de esa nobleza francesa. Por lo que encontrar ocas en el camino significaba estar en un lugar protegido. Bien, pues vamos con la oca. El juego de la oca no siempre fue un juego. En realidad, el juego de la oca era un mapa. Esteban de Belmont, en tiempos de Alfonso X el Sabio, fue el gran maestre de las encomiendas del camino, de los cinco reinos. Es decir, él era el gran maestre de todas las encomiendas de los cinco reinos que pasaba, por los que pasaba el Camino de Santiago. Y es muy probable, se cree, que fue él el creador del mapa que hoy conocemos como el juego de la oca. En realidad, es un mapa cifrado del Camino de Santiago, donde los templarios marcaban los lugares que tenían una determinada significación. Un jeroglífico donde los símbolos eran conocidos por toda la orden y por la gente que ellos querían, y permitía que se pudiera entender independientemente del idioma de cada uno, o de si sabían o no sabían leer, que ya vemos que en esa época la mayoría no sabía. Por eso era tan gráfico. En otras palabras, el juego de la oca era la guía del Camino de Santiago de ida y vuelta, donde te avisaban de los peligros, del tiempo que invertía un caballo en hacer una jornada, de los hospitales, de los sitios donde sacar dinero y de muchas otras cosas. ¿Pero cuándo se convirtió en juego? Bueno, después de que Jacques de Molay fuera, que fue el último gran maestre de los templarios, fuera apresado y se acabara con la orden del temple, no solo quemaron a los templarios, también la mayoría de sus manuscritos. Pero uno de estos mapas sobrevivió. El mecenas italiano Francesco de Medici regaló a Felipe II un tablero con este mapa. Y los ociosos cortesanos y cortesanas pronto empezaron a matar el aburrimiento convirtiéndolo en un juego. Ya sabemos que en España lo del juego siempre ha gustado mucho. Tenemos que recordar que en ese momento Madrid era la capital del imperio donde no se ponía el sol y todos los gobernantes mundiales estaban mediatizados por las decisiones que se tomaban en Madrid. Todo lo que se hacía en la corte de España influía muchísimo y entonces todo el mundo quería copiarla. Todo el mundo copiaba nuestros gustos, nuestras modas y, por supuesto, nuestros juegos. Así que el juego de la oca sustituyó prácticamente al ajedrez en las cortes europeas, siendo un preciado regalo intercambiado entre los nobles. Pero, ¿cuáles eran estos símbolos de esta oca primitiva, de este mapa? Ya hemos dicho que era un mapa de ida y vuelta. Hasta la casilla 33 era la ida y hasta la 64 era la vuelta. ¿Cómo que la 64? Sí, la 64 que no existe. Porque esta última es el encuentro de la sabiduría y no se representa. En algunas de estas casillas se representaban los sitios seguros. Por ejemplo, las ocas representaban las encomiendas templarias que estaban a la distancia de una jornada a caballo. De esta manera, siguiendo las ocas, sabías más o menos cuánto podías tardar hasta la siguiente encomienda templaria donde, por ejemplo, descansar o, por ejemplo, donde sacar dinero. El hospital, por ejemplo, está representado por la posada. O el pozo era un lugar de reunión de mercaderes. Pero también se marcaban los peligros del camino. La muerte por ser asaltado o la cárcel si tu comportamiento no era el adecuado. Vamos a hablar un poco más de las casillas originales y de su significado. Por ejemplo, la muerte. Los señores feudales, cerca de Santiago, robaban y secuestraban a los peregrinos pudientes para pedir rescates, Esto podía significar la muerte. ¿Y el laberinto? El laberinto es un mensaje para avisar que no debías meterte por las zonas de las médulas, porque te podías perder. Bueno, aquí los templarios eran un poco pillos. En realidad, era porque las minas de las médulas eran explotadas por los templarios y utilizaban el río Sil y el río Miño como ríos navegables para transportar sus materiales. Así que es muy probable que a los templarios no les interesara que la gente anduviera por esos terrenos. Así que era mucho más fácil decir, no salgas del camino, que te puedes perder. La posada. Pues mira, se cree que la posada era antiguamente el hospital. De esa manera te avisaba dónde había un hospital por si caías enfermo o necesitabas alguna ayuda. Pero puede también que te avisara sobre el peligro de las hospederías. Las hospederías no eran muy seguras en aquella época. Ya hemos dicho que había no solamente gente que quería curar sus pecados, sino gente que pecaba. Había muchos ladrones. Curiosamente, el juego de la oca sitúa a la posada en Mansilla de las Mulas, en León, que es el mismo sitio en el que se desarrolla la acción de la pícara Agustín. El pozo. El pozo está en medio del camino. Corresponde a Pozo de Urama, que era el lugar de reunión de comerciantes. Allí los comerciantes iban llegando y esperaban a que llegaran otros comerciantes, para así formar una caravana y poder seguir el camino todos juntos. Era una forma de protegerse los unos a los otros. Las ocas. Como hemos dicho antes, las ocas eran las encomiendas templarias. Las distancias entre las ocas corresponden a la distancia que puede recorrer un caballo en una jornada e indica los sitios donde pernoctar, sacar dinero, recabar información, y coincidían pues con estas encomiendas. El puente. El puente corresponde a Puente la Reina. Permite salvar un obstáculo. Cruzar el puente significa cruzar la barrera que separa lo mundanal de lo celestial. La cárcel. La cárcel es el actual hostal de San Marcos, levantado inicialmente como hospital de peregrinos y cárcel. Efectivamente, te avisa de la arbitrariedad de la justicia. San Marcos de León inicia la actividad como albergue de peregrinos en 1442, bajo la Orden de Santiago, pero más tarde fue prisión y por allí, por ejemplo, pasó Quevedo, para dar cumplimiento a las penas impuestas por sus sátiras. Fue cárcel de la Inquisición. Y ya sabemos que esta era bastante temida. Y los dados, por ejemplo, pues representaban la influencia de la suerte en el camino. Podías tener buena suerte o podías tener mala suerte. Bueno, curiosa la historia, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros sabíais que el juego de la oca en realidad es un mapa templario del Camino de Santiago? Los cuentistas sí, porque ya lo hemos contado en las clases. Estas navidades, como no sé si sabéis que la pirata Fapasta está un poco coja, porque se me salió una rótula, pues he estado mucho tiempo sentada. Y entonces, dándole vueltas a esta historia, decidí hacer un juego de la oca del Club de los Cuentistas. Es un juego de la oca muy especial, porque cuenta toda la historia de la literatura. Empieza, como ya sabemos los cuentistas, en la prehistoria, va pasando por Grecia, por Roma y por todos los hitos más importantes de la historia de la literatura, hasta que llega al siglo XXI, que es Harry Potter. Pero además, no solo eso, sino que además cuenta toda la historia de el juego de la oca como mapa templario. Así que nada, si os gusta, lo podéis ver en nuestro blog. Aunque también lo dejaré en la sección de comunidad de iVoox para que los que nos oís desde lejos lo podáis ver. Bueno, y hoy también vamos a tener una sección especial porque este mes, que lo hemos dedicado a la Edad Media, Hemos tenido tantos contenidos que en algunas de nuestras sesiones no nos ha dado tiempo a los cuentistas a hacer críticas literarias. Así que hoy voy a dejar una crítica yo, una crítica de La Pirata Gafapasta, y no para los cuentistas, sino para los padres lectores, que va sobre el tema de hoy. Sobre los templarios, el camino de Santiago y el juego de la oca como mapa. Así que atentos, papás lectores, que llegan las críticas literarias de La Pirata Gafapasta para padres. Bueno, como todos sabéis, a mí me gusta mucho, mucho iVox, porque me gusta mucho, mucho la radio, y creo que se nota. Entonces, investigando estas navidades a ver qué es lo que podía comentar sobre los templarios, me topé con varias entrevistas y varios podcasts que hablaban sobre el juego de la oca y sobre el juego templario de la oca, concretamente. Pero la mayoría tenían un cierto tono, digamos, esotérico. Hasta que de repente topé con una entrevista a un escritor que se llama Fernando Lalanda y me fascinó. Me gustó muchísimo y me pareció tan interesante, que bueno, decidí comprarme el libro, que es el que hoy os quiero recomendar, que se llama El juego templario de la oca en el camino de Santiago y, como he dicho, de su autor Fernando Lalanda. Es un libro bastante realista sobre los templarios y sobre cuál fue su misión en el Camino de Santiago y, por supuesto, sobre este juego y sobre la historia de lo que ahora conocemos como este juego de la oca. Así que ahí queda mi recomendación literaria de hoy y nada, y espero que a los que os guste la historia y os haya interesado este tema, pues que os lo recomiendo, que os lo leáis. Fernando Lalanda. El juego templario de la oca en el camino de Santiago. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos terminado este mes con la Edad Media y continuaremos con el siglo XVI y muchas más cosas y misterios y cosas curiosas de la historia. Bueno, ya sabéis. Hasta luego, cuentistas.